La química es una ciencia cuyo desarrollo ha permitido, por ejemplo, multiplicar el crecimiento de la población o mejorar la calidad de vida. La química se ha introducido en nuestros hogares, en la salud e incluso en la alimentación. Hoy, en Ponte al Día, reflexionamos sobre la química y su historia. La evolución de la química, desde la prehistoria hasta nuestros días, está muy relacionada con el pensamiento de cada época. La ciencia no es un conjunto de conocimientos aislados, sino la consecuencia de un proceso sociohistórico. Los avances científicos están relacionados con aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de cada época. La Facultad de Ciencias de la UNED ofrece un gran número de cursos de educación permanente dedicados a la química, que van desde la química de la cosmética hasta la química en la vida cotidiana o el laboratorio de química. Hoy vamos a centrarnos en dos cursos: Introducción a la historia de la química y Evolución histórica de los principios de la química. Nos acompañan sus directores.
Pues buenas noches, estamos en un programa dedicado a historia de la química dentro de los programas que corresponden a formación del profesorado. Y hoy está con nosotros Soledad Esteban Santos, del Departamento de Química Orgánica y Biología, que es la directora del curso de Introducción a la Historia de la Química, y yo mismo, que soy Fernando Peral, del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, que estoy en el curso de Evolución histórica de los principios de la química. Así que buenas noches,
Soledad. Hola, buenas noches.
Pues no sé, si te parece podríamos hablar sobre un tema que yo creo que puede ser interesante, que es la repercusión de los movimientos culturales en el desarrollo de la química, para ver un poco cómo la química tiene algo que ver con la sociedad y no es algo despegado, ¿no?
Pues efectivamente, ahora se habla mucho en la enseñanza, sobre todo de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y bueno, realmente la ciencia y la tecnología a primera vista se ve muy clara, yo pienso, su relación, pero también ambas hay que tener en cuenta que están muy relacionadas con la sociedad, ¿no? Entendiendo los factores sociales, económicos, políticos, religiosos y, claro, la cultura y las costumbres, que yo creo que a lo mejor hoy podemos incidir un poquito más, ¿no?, en este último aspecto, ¿no?, de la relación de la ciencia con las costumbres,
claro,
la cultura.
A mí es que un tema que particularmente me parece interesante es que siempre se habla de la ciencia como algo que está así como por encima de nosotros, ¿no? Pero claro, la ciencia la hacen los científicos, que son personas, y pienso que, claro, como tales personas viven en un momento histórico muy concreto. Y claro, pues están captando lo que flota en el ambiente. Las ideas que hay en el ambiente son hijos de su tiempo. Y pienso que es posible que de alguna manera las actividades científicas que realicen pues están de acuerdo con las tendencias generales de la sociedad que se llevan en esos momentos, ¿no?
Efectivamente. Pero además yo creo que esto ha estado mucho más, se percibe mucho mejor ya si nos ponemos desde la época del Renacimiento hasta ahora, ¿no? Dejando aparte ya toda la ciencia de la antigüedad, que también, por supuesto, habrá una influencia, claro está. Pero sobre todo yo creo que esto se percibe mucho más a partir del Renacimiento, ¿no? Porque en el Renacimiento es innegable que hay un avance cultural, literario, artístico, también en la técnica, por supuesto, con el empleo de la brújula, de la pólvora, de la imprenta, claro, que fue un invento perteneciente a la tecnología, pero que permitió toda la difusión científica y cultural. Pero sobre todo el Renacimiento va acompañado de un cambio ideológico y cultural, ¿no? Porque se sustituye el sentido cristiano de la trascendencia medieval, de que el saber viene de Dios, por la sustitución de que el saber, es capaz el hombre de alcanzar el saber por sí mismo y de interpretar la naturaleza. Entonces, en esto, pues claro, surge de esta manera, de una forma muy natural, un espíritu crítico y un racionalismo que influye, pues, no solamente en las artes o en la literatura, sino en la ciencia. Entonces, ahí vemos, yo pienso, que este humanismo que se alcanza en el Renacimiento, pues, tiene una incidencia muy directa en el desarrollo de las ciencias, ¿no?
Pues eso apoya un poco la idea de que, claro, las personas, en definitiva, pues son las que mueven las actividades científicas, ¿no? Y justamente en esos momentos culturales en los que las personas pasan, por así decirlo, a primer plano, pues son las que aportan ideas nuevas y
Efectivamente. Bueno, y si volvemos al Renacimiento y a partir de entonces, pues en la química ya concretamente, que es de lo que más vamos a tratar hoy, pues se nota cómo la alquimia va perdiendo ese carácter mágico y misterioso que tenía en la época medieval y va siendo sustituida por lo que hoy llamamos química, lentamente. Pero, en fin, es así, ¿no? Y aparte que no hay que olvidar las aportaciones que hizo la alquimia, no ya a los aspectos teóricos de la química, sino los aspectos prácticos, ¿no? Por ejemplo, en la destilación se alcanzó un perfeccionamiento, las técnicas de destilación que luego ayudaron a que, entre otras técnicas, claro, a que la química se fuera desarrollando mucho mejor. Y, por ejemplo, esto lo podemos tener en cuenta también, por ejemplo, con la protección que Felipe II hizo a los alquimistas y en el mismo monasterio del Escorial, el taller para destiladores que había tan sumamente importante y que permitió el que se construyera una torre de destilación con la cual las sustancias se obtenían mucho más puras por la técnica de la destilación. Y entonces, bueno, lo de los mecenazgos también, esto nos puede recordar la figura de Felipe II y de los mecenazgos también no solamente en el arte, ¿no?, sino también en la ciencia, ¿no?
Bueno, yo tengo entendido que Felipe II, así aunque no lo parezca, se dedicó a proteger bastante a los alquimistas de su tiempo. Claro, en parte por razones prácticas, ¿no? Porque como tenía ciertas preocupaciones económicas para mantener el imperio, pues a lo mejor pensó que sería una fuente de financiación muy saneada, ¿no?
Si llegaban a obtener el oro que decían los alquimistas, pues eso sería efectivamente una fuente de financiación tremenda, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también en Checoslovaquia, en Chequia, ahora la República Checa, en Praga, en el castillo, hay un callejón, el callejón de los alquimistas, y era también porque el rey Rodolfo II de Checoslovaquia, pues también ayudó muchísimo a los alquimistas, también era un hombre que tenía una afición tremenda.
Pariente, ¿no?
Era pariente, no exactamente la relación, pero sí, eran parientes bastante próximos. Y luego, pero también lo curioso es que en aquella época era la realeza y también los aristócratas, la nobleza, los que ejercían el mecenazgo con los científicos, pero es que luego ya, según va evolucionando la sociedad en tiempos más próximos, ya va apareciendo una burguesía rica y muchos burgueses con dinero también ayudan a los científicos.
¿Y ¿Tú crees que eso es simplemente por razones monetarias o había también algún altruismo?
Yo pienso que había también algún altruismo y sobre todo alguna afición muy grande de algunos de ellos también hacia la ciencia o hacia la química, ¿no? Por ejemplo, este hombre, el industrial sueco Hisinger, no sé exactamente cómo se pronunciará, que ayudó en plan de mecenazgo, apoyó económicamente las investigaciones de nada menos que de Berzelius. Pero él también hizo con Berzelius muchas investigaciones, sobre todo en el terreno de la electroquímica. O sea, que era, yo pienso que
pero
es la idea que tú apuntabas,
un poco,
¿no?,
desinteresadas, ¿no?
Sí,
bueno, toda
sí,
investigación
sí,
puede
sí,
dar lugar
era,
un beneficio.
Pero en este caso yo pienso que sí, que era por un amor enorme, un interés enorme hacia la química en este caso, ¿no?, y hacia la nueva electroquímica que hacía sus inicios por aquella época, ¿no?
Y esto de la alquimia, aunque realmente a partir del Renacimiento ya no se sigue manteniendo porque cambia completamente pues la visión del mundo de la gente, ¿no? Pero realmente duró todavía unos cuantos siglos, ¿no? Porque la química es curioso que tardara tanto en fructificar como ciencia moderna, ¿no?
La alquimia yo creo que siempre ha ejercido una atracción enorme hacia los científicos. Por ejemplo, científicos que en muchos aspectos tan modernos como Boyle, pues Boyle también hizo incluso algunas experiencias de alquimia y tiene escritos. Newton se han encontrado, bueno, en el veintitantos, creo que fue del siglo pasado, de 1920 y tanto, encontraron unos escritos bastante abundantes sobre alquimia. Entonces, incluso la alquimia ha habido mucha gente que ha seguido,
sería curioso saber si lo hizo cuando era un joven inexperto o si era realmente ya estaba en plena madurez, ¿no?
Pues bueno, porque me das una idea, no lo sé exactamente, pero se puede,
o sea,
seguro
si
que
iba,
es fácil
si iba o venía, vamos.
De comprobar la edad que tenía cuando hizo estos estudios, vamos, esta apología un poco de la alquimia, ¿no? Que parece chocante, pero es así. Yo pienso que es que la alquimia iba un poco también, no solamente en el terreno de la práctica de la química, sino ver un poco la esencia de la vida, ¿no? Era el buscar el oro, no era oro en sí mismo, era el oro potable, el origen de la vida. Entonces, a lo mejor eso siempre ha tenido mucha atracción también por la gente, ¿no? Por los científicos, ya no en el plano solamente racional, sino ir un poco más allá, nos trascendía, ¿no?
Claro, era la oportunidad de profundizar en cosas que no eran evidentes, ¿no? Además es curioso en la figura de Newton, que claro, que es uno de los de las grandísimas figuras de la física y que verdaderamente pues no era torpe en mecánica, justamente. Y si se dedicaba a estas cosas tan extrañas, pues hombre, sus motivos tendría. O sea,
imagino que sí. Bueno, de todas formas, volviendo al Renacimiento, hay un personaje que une dos ramas muy importantes de la ciencia que hasta entonces estaban muy conectadas, que eran la de la medicina y la de la alquimia o la química, que era Paracelso, ¿no? Que es un hombre también que por una parte tiene una postura y una vida muy medieval y al mismo tiempo tiene unas ideas muy modernas, muy renacentistas. Por ejemplo, a pesar de que él creía totalmente en todos los principios de la alquimia, él pensaba que la alquimia no solamente era para conseguir el oro potable y toda la historia esta de la piedra filosofal, sino que tendría que estar también la alquimia al servicio de la medicina para obtener medicinas de origen mineral. Y al mismo tiempo fue el primero, yo pienso, que incluyó entre sus postulados el que había que introducir el razonamiento en todos los fenómenos médicos y alquímicos o químicos, ¿no? Entonces con él empieza esa etapa renacentista de introducir la razón, a unir razón y experimentación, tal vez, ¿no? Y que luego se continúa con la Ilustración, ¿no, Fernando?
Sí, pero yo sigo pensando que hay ahí como un salto, ¿no? O sea, que es bastante tiempo desde que se empieza a aplicar ya el pensamiento racional, por así decirlo, a la química, hasta que la química tiene su razón de ser como ciencia, es que pasa mucho tiempo, ¿no?
Sí, pasa mucho tiempo, pero yo pienso que, claro, es una acumulación de experimentos, de pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, y entre medias yo pienso, vuelvo otra vez a la figura de Boyle, que yo creo que Boyle recoge también todas las ideas de la filosofía de su tiempo, entonces, en realidad, vuelve a aceptar la teoría atómica tan olvidada y tan rechazada, aunque él no dijera la palabra átomo, dijera corpúsculo, ¿no? Entonces, con el atomismo retomado por él es cuando yo pienso que se inicia otra vez el camino para llegar a la química como ciencia, ¿no?
Pero Boyle, en cierto modo, es una figura muy importante, pero aislada, ¿no? Es una especie de heraldo de lo que va a pasar, pero todavía sigue transcurriendo el tiempo y quizá, claro, pues la idea común es que cuando la química se consolida, pues es con la Ilustración, ¿no? Entonces la revolución química, que casi había que decir revolución con acento francés, pues se debe a Lavoisier y a sus colaboradores, ¿no? ¿No estás de acuerdo con eso?
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también yo pienso que la figura de Lavoisier es una figura que a lo mejor la historia de la ciencia le exalta, tal vez, no lo sé, en demasía, ¿no? Porque él lo que hace es que era un hombre con una visión de futuro tremenda y además un gran amalgamador. Él todas las ideas también de Priestley y de otros ingleses, pues las reúne, y lo que pasa es que él, claro, tiene la inteligencia de dar una nueva interpretación, un nuevo sesgo. Entonces, pues bueno, como la Ilustración era una corriente francesa y Lavoisier también, pues también depende de quién escriba la historia. A lo mejor si hubieran sido los ingleses hubieran dado más realce a las investigaciones inglesas, pero lo que no cabe duda es que Lavoisier le dio una nueva visión y lo unificó, y entonces con la idea esta de elemento químico, realmente olvidando los elementos de Aristóteles, es cuando se avanza, ¿no? Hay una nueva visión de la...
Efectivamente, creo que eso que has mencionado es un punto clave, porque tal vez lo que estaba esperando la química es que se pudiese abandonar esa doctrina de los cuatro elementos de Aristóteles, que tenía un peso tan considerable. Y hasta que no llegó el momento adecuado de la Ilustración y los librepensadores, por así decirlo, que hicieron tabla rasa de esas ideas, pues no se pudo avanzar. Porque claro, realmente es que la teoría de los cuatro elementos pues era la antiquímica, ¿no? Ahora no hay cuatro elementos, hay ciento y pico y 16 millones de moléculas. Y claro, pues hubo que cambiar completamente de mentalidad. Y probablemente esa fue la aportación, ¿no?, de estos
químicos. Sí, yo pienso que sí, además con una idea distinta, porque los elementos de Aristóteles tenían idea de principios generales, que estaban en todo. Entonces, ahora ya, claro, con el elemento, pues, aparte que muchos más de cuatro, es la idea totalmente diferente, una idea revolucionaria, como decías antes, una revolución.
Revolución.
en la química.
Y un punto que, si quieres, podríamos comentar es que, claro, justamente empieza la química pues a finales del siglo XVIII con la Ilustración, pero donde realmente tiene su esplendor y donde ya se convierte en la ciencia de moda, por así decirlo, es en el periodo que viene a continuación, que es el del Romanticismo.
Pues, ¿no? Efectivamente.
Entonces, ¿qué extraña conexión puede haber entre la química y el Romanticismo como movimiento cultural que hace que la química se desarrolle justamente a principios del siglo XIX y se convierta, pues, en la ciencia dominante, ¿no?
Pues sí, aparte de que, claro, quedó abierto ya el camino con a finales del siglo XVIII con todas las ideas de Lavoisier, pero también yo pienso que en esta época recibe, por una parte, hay una herencia del Renacimiento y de la Ilustración, pero ahora yo pienso que lo que ocurre es que se antepone un poco, se sigue con la razón, por supuesto, pero tal vez se antepone un poco la imaginación a la razón, o se une imaginación a la razón, ¿no? Como ocurre con las ideas del Romanticismo, hay unos principios de libertad, que por ejemplo en política hay un libera- se inicia una época de liberalismo político, de liberalismo económico, a lo cual también se unen unos avances indudablemente, aparte científicos, en la técnica, por ejemplo, con la máquina de vapor, ¿no?, iniciada por Newcomen en Inglaterra, perfeccionada por Watt, luego por Stephenson, que es el que crea la locomotora de vapor que permite la creación del ferrocarril, que fue unas vías de modernización tremendas en Europa, en América, en todos los lados, ¿no? Y entonces esto a su vez repercute en que surja, con este liberalismo y estos avances técnicos, pues una gran industria, el capitalismo y maquinismo, y a fin de cuentas la revolución industrial, que tanto tiene que ver con la técnica, con la ciencia, con la química, por ejemplo, entre otras ciencias, por supuesto, la química, y con la sociedad, con los cambios sociales, ¿no?
O sea, que casi podríamos decir que las leyes estas, las leyes fundamentales de la química, que se elaboraron durante la Ilustración, pues eran necesarias, pero no suficientes, ¿no? Hacía falta un impulso como de profundizar y de cambiar la naturaleza y usar la naturaleza pues como un complemento de la acción humana y todo eso, que son un poco los principios motores del Romanticismo, ¿no? Y a lo mejor eso es que le vino muy bien a la química justamente en ese momento en que estrenaba unas leyes adecuadas y las pudo utilizar para profundizar en el conocimiento
efectivamente,
de la naturaleza, ¿no?
Sí, y además lo que tú decías, utilizar también la naturaleza para a servicio del ser humano, ¿no? De progresar en un sentido, por lo menos, en el del bienestar social, aunque luego tuviera eso tantos problemas como los de la revolución industrial que decíamos antes, que verdaderamente fue un colapso para muchas capas sociales, ¿no? Entonces, fin, pero...
O sea,
pero...
que en este sentido lo que empezaron a hacer los químicos de sintetizar nuevas moléculas, lo nunca visto, descubrir nuevos fenómenos, fabricar colorantes, medicamentos, sacarse de la manga todo un nuevo mundo, pues era como verdaderas empresas románticas, ¿no? Como los que componían sinfonías o escribían poemas.
A veces no tan románticas, porque posiblemente habría a veces un trasfondo económico, pero no cabe duda que hubo muchos personajes que tenían que ver muy directamente con la química y que estaban impregnados, ¿no?, de ese espíritu del romanticismo, como este caso que me comentabas el otro día de Novalis, ¿no?
Sí, este es curioso, ¿no?, porque es el poeta que se considera uno de los máximos ejemplos del romanticismo, era alemán, ¿no?, y un gran poeta, y curiosamente, pues este hombre, que tuvo una vida muy corta, como era muy normal, no llegó a los 30 años en esa época, pues de jovencito había hecho estudios de química, porque la familia le quería emplear en las minas, y que bueno, también esto de la minería es una empresa muy romántica, porque es meterse en la tierra y sacar los tesoros ocultos y tal. Pero bueno, el caso es que Novalis estudió química y parece ser que a él se le debe precisamente la expresión química orgánica, o sea que se podría ser el padre de la química orgánica, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor es un tema interesante para pensar sobre ello. ¿Qué influencia podía tener la formación química de un poeta como Novalis en su propia obra poética? Porque a lo mejor tomó algunos elementos de los que había estudiado en su aprendizaje formal de la química, ¿no? Por ejemplo, pues una cosa que era muy una idea que estaba muy en boga en aquel momento era lo de la unión de los contrarios. Y eso, pues claro, pues es lo de los ácidos y las bases, oxidantes y reductores, ¿no? Eso en la química pues tiene mucho juego y parece ser que se reflejó también en su obra poética. Y también, este era un poeta que era químico, pero yo creo que también habría químicos que eran poetas, ¿no? ¿No te parece?
Sí, el caso de Davy, ¿no? El famoso Davy, que, en fin...
Bueno,
cuéntalo,
pues este de Davy, bueno, esto ya muchas cosas me las has dicho tú también. Pues bueno, Davy es un gran químico, descubrió gracias a la aplicación de la electricidad a la química, que por cierto era una cosa pues muy audaz en ese momento, pues descubrió numerosos elementos alcalinos y alcalinotérreos, él solito, ¿no? Y luego también inventó la lámpara de seguridad de los mineros. Aquí también vemos la conexión con la minería, ¿no?
Que salvó muchas vidas. Sí, efectivamente. Parece un problema secundario, era un problema.
Pero permitió la explotación de las minas en unas con unas ciertas garantías de seguridad de las que hasta entonces no había. Y bueno, pues este, curiosamente, Davy frecuentaba unos círculos literarios. Parece ser que él escribió poesía durante toda su vida. Era amigo de unos poetas ingleses. Del propio Walter Scott, que es el famoso autor de las novelas estas, por ejemplo, de Ivanhoe y tal. Y pues cuando ya se retiró a una edad un poco ya madura, pues se dedicó a escribir obras literarias. O sea, que no solamente fue un gran químico, sino que fue un literato.
Es muy interesante. Sí, y pertenecía también a su círculo Mary Shelley, ¿no? La mujer del poeta inglés.
Pues esta, sí, sí, bueno.
comentaste el otro día, la anécdota.
Esta que era la mujer del poeta Shelley, pero es que es la autora de la novela de Frankenstein. Y entonces ahí es donde viene la anécdota interesante, que parece ser que de alguna manera se inspiró en el propio personaje de Davy para componer a la figura del doctor Frankenstein. Dado que Davy, pues que se dedicaba a electrocutar todo lo que se le ponía entre medias, y entonces parece ser que hay rumores de que aplicaba también electricidad a cadáveres para ver si los conseguía resucitar de alguna manera, ya que se pensaba que la electricidad podía ser un fluido vital.
Y
claro, esta imagen, pues oye, a lo mejor fue la inspiración del personaje del doctor Frankenstein, ¿no?
Bueno, y enlazando, ya que estamos en este plano de científicos y de poetas famosos, enlazando con Mary Shelley, me parece que su hermana era la amante de Lord Byron. Entonces, a su vez, Lord Byron, de su matrimonio, tuvo una hija que se llamaba Ada Byron. Y es, enlazando la poesía, no ya con la química, pero con la ciencia en general, Ada Byron, una mujer que desgraciadamente murió muy joven, su madre la quería retirar por completo del mundo poético de la poesía del padre. Entonces la educó de tal manera que ya aprendió matemáticas, pero destacó en matemáticas de tal manera que contribuyó, por lo visto, a la elaboración de la primera máquina de calcular. Una máquina de calcular que es como realmente el origen un poco remoto de las, o no tan remoto, de las calculadoras de hoy en día y del mundo informático y de programas informáticos incluso. Y es una mujer que tampoco renunció a la poesía, ¿no? Completamente. Ella era matemática y muy destacada además. Entonces no renunciaba a la poesía incluso a través de las matemáticas. Y además tenía unos círculos sociales que, volviendo a lo de antes, en esos círculos sociales, por ejemplo, también estaban no solamente científicos, sino escritores como Dickens. Dickens, que por otra parte, en muchas de sus novelas, como es Oliver Twist o David Copperfield, refleja tan sumamente bien con esa crudeza a veces, incluso ese mundo de la revolución industrial, de esas casas tan pobres, llenas de humos, de esos estratos sociales con esa pobreza y esa miseria que trabajaban en las fábricas. Entonces todo es un poco, se da la vuelta y se une en una manera o de otra, ¿no? Y bueno, también volviendo otra vez a la química, quería comentar el aspecto romántico de la química, dos químicos orgánicos que son un modelo tal vez de amistad y de colaboración en este mundo a veces de tantas rencillas y tantas polémicas científicas, que eran Auguste Laurent y Charles Girard, ambos franceses, ambos muy jóvenes. Ambos hicieron la tesis doctoral con uno de los popes de la química en Francia, Dima, y los dos estudiaron con el gran Liebig, el gran científico alemán Liebig, en la Universidad de Gießen. Pero eran dos personas que tuvieron unas ideas extraordinariamente importantes para la química, pero que incluso vendían o se dejaban muchas veces de comer por poder gastar su dinero en materiales y productos para poder seguir investigando, ¿no? Y colaboraban, aunque cada uno tenía un carácter muy distinto, pero ambos complementarios. Y son dos personajes, un poco incluso, sobre todo Laurent, que se podría decir el bohemio de la química, ¿no? Que dejaba de comer, murió muy joven, tuberculoso, creo. Entonces, es un modelo también de romanticismo, ¿no? De que dejaban todo por la investigación y además de una colaboración muy fructífera. Porque gracias a ellos, no solamente en química orgánica, se consiguió dar las claves para una nueva clasificación de los compuestos orgánicos que en realidad sigue vigente hoy en día, sino que con sus estudios apoyaron la idea del átomo y la existencia y clarificaron también la noción de molécula, lo cual supuso todo también un avance para poder seguir investigando.
Pero eso que comentas es que casi recuerda las vidas de los pintores y
sí,
de los
poco,
músicos,
sí.
¿No? O sea, ya
yo
quedarse
cuando
sin comer para,
efectivamente,
para hacer su obra. Y
parece
esto
que va muy encuadrado en esta época, ¿no? Que aparte de que hubiera, claro, intereses económicos, por supuesto, como en todos los lados, y ambiciones, como los grandes de la química de entonces o de la ciencia, pero estas dos investigadores no hay que olvidarlos, yo pienso, ¿no?
¿Y no te parece su propia obra científica no deja de ser también una empresa romántica, no ya por las circunstancias estas en las que se hizo, sino porque ellos, según has comentado, aportaban pues una nueva teoría para clasificar los compuestos y tal, huyendo un poco de las simplificaciones dominantes, ¿no? Que era la teoría dualista.
Sí, de Berzelius.
Ellos aportaban
todo
ahí que las cosas no eran tan sencillas como parecían y que había que profundizar y tal.
Y les costó trabajo, ¿eh? Porque hubo toda una polémica, porque su jefe, como si dijéramos, Dima, se apropió un poco de las ideas de ellos en cierto sentido y tuvo gran polémica con el otro grande, ¿no? Berzelius. Pero, en fin, son siempre polémicas que al final resultan fructificadoras en el camino de la ciencia. En fin, que yo pienso que de todas formas las ideas siempre han alimentado a la ciencia y estas a las ideas. Se necesita experimentar y también se necesita imaginación.
Imaginación como nuestro querido amigo Bantov, ¿no? Primer premio Nobel de Química, que sí que es uno de los ejemplos, no sé si recuerdan ahí toda su obra, pues es de ejercer la imaginación y aunque vivió en una época ya muy tardía, pues es un personaje que encarna bastante esto que hemos estado hablando, ¿no? Del espíritu romántico.
Y que abarcó un montón de campos de la química, además. Uh-huh. No solamente se dedicó a uno, sino a varios y en todos destacó, la verdad.
Bueno, pues ahora no somos tan románticos, lamentablemente, ¿no?
Bueno, no sé, siempre lo de la imaginación. Yo sí creo que el investigador bueno siempre debe tenerla y la tiene, efectivamente. Buenas noches, ¿no? Yo creo
pues
que
nada,
ya se
buenas
nos acaba
noches
el tiempo
y
bueno, pues
y
nada,
nada, hasta el próximo
hasta
programa.
La próxima, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias a Soledad Esteban, profesora del Departamento de Química Orgánica y Biología y directora del curso Historia de la Química, y a Fernando Peral, profesor del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y director del curso Evolución Histórica de los Principios de la Química. Como hemos visto, el desarrollo de la ciencia tiene gran relación con los aspectos políticos, sociales y económicos de cada época. Todas estas y otras cuestiones se analizan en los cursos de formación de profesorado que hemos mencionado y de los que tienen más datos en la página web de nuestra universidad, uned.es/PFP, y buscándolo por el título de cada curso.